Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos un lunes más a Los Toros de la Radio. Cuando es lunes 2 de junio de 2025. Como siempre, el genial director, don Juan Infanta, en la técnica.
El pringaillo aquí de la radio, en la técnica. Bueno, buenas tardes, encantado como siempre,
Y la cuadrilla del arte con Alfonso Leandro. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes y saludos cordiales.
José Luis Romero.
Pues igualmente, muy buenas tardes.
Y José Antonio Hernández.
Buenas tardes, otro lunes más, 43 años y un día después de la corrida del siglo que me metió este veneno en el cuerpo.
Ahí está, el cardenito del molino. Bueno, hoy echamos en falta a Rocío Molina, que no podía venir por motivos personales. Y bueno, pero transmitirlo a todos, ¿no? La enhorabuena por la retransmisión de la maestranza de la gran final del circuito de novillada. Que Juan, ¿cómo va de posca y demás? Los datos.
Pues si te digo la verdad, no lo he visto, pero bueno, como siempre, hay muchas. Bueno, se lo baja a la gente, ¿no? Y lo descarga. Pero en verdad, no te puedo decir, para que me ha pillado.
Me dicen que los amigos de Ayamonte, que estuvieron en la plaza escuchando Hispanidad Radio. Fíjate que.
Sí, hombre, sabe que tengo una estrecha amistad ya de antiguo con el presidente de la peña y seguramente él ha difundido el enlace para que así fuera. Y bueno, a mí alguna felicitación personal también me ha llegado a todo el equipo y bueno, aquí la comparto con ustedes. Que
una apariencia preciosa, enriquecedora.
Sin duda.
Es que a pesar de las dificultades que tenemos, porque mira, bueno, tenemos que poner los equipos allí en el suelo, no tenemos acceso al buladero, a la plaza. Sin embargo, se hizo una buena retransmisión. Rocío se lo curró allí entre el público.
Hombre, me la ha quitado la boca.
Y el sonido pues no se cortó en ningún momento. La verdad que
el
genial
trabajo.
Ustedes, ¿no? Que lo hicisteis muy bien.
Yo quiero insistir en que es verdad que a pesar de que no pudimos estar en el callejón y eso, el Rocío se lo saltó otra vez más, se lo saltó a la torera e hizo un trabajo extraordinario, pero quiero resaltar también la parte positiva en cuanto a la ubicación que nos permitió la empresa y el personal de plaza en ubicarnos en un sitio extraordinario dentro de las posibilidades que había, y yo creo que es digno de agradecer también.
Bueno, muy bonito, además es un hecho histórico, un acontecimiento que uno no vence, gane esta final, ¿no? Aunque de momento le está valiendo para poco, hay que ver el mundillo este tan raro del taurineo,
que está todo muy complicado,
que ni David de Miranda ni Carlos Tirado se postulan en próximos carteles y...
Que, como tú decías, dentro de nada, hace un mes que David de Miranda triunfó, clocinó Sevilla entera. Es que todavía el chaval, la criatura, todavía no toreó ni una corrida de toros, que me parece lamentable, con las programaciones de antemano. Que aquí los toreros triunfan y que pasen y no se revierten en futuros festejos. Es que no lo entiendo, Antonio, la verdad no lo entiendo.
La explicación yo creo que es que se siguen llenando las plazas con los carteles hechos de un año para otro. Entonces el empresario dice, yo no voy a cambiar nada, si esto me funciona, lo dejo igual.
Yo estoy plenamente convencido que el próximo San Isidro, después de Reyes, se presenta.
No me extrañaría.
Acaba Rey Negro de recogerse, ¿no? Y ya están presentando los carteles de San Isidro.
A propósito de David de Miranda, ¿qué parte de verdad hay en que se va a cartelar en Navarra, en Pamplona?
No.
No hay nada de eso.
Hace ya 15 días que salieron.
Han salido los carteles oficiales y está. No. De momento no está anunciado.
Yo es que los oficiales ya. Recibí un WhatsApp donde me mandaban que estaba cartelado.
Sí, pero no era oficial.
Subsiguientemente y casi oficialmente no torea en. Vamos, yo te puedo decir yo que no torea en San Fermín.
En el sitio donde hipotéticamente iban metido a Forte, que también ha dado un aldabonazo, digamos, importante. Y bueno, y han elegido a Forte la empresa. Entonces, ahora mismo, De momento no, por la vía de sustitución no sé, ya veremos si surge algo y si cuentan con él, porque tampoco es garantizado.
Retrotrayéndome a lo que hemos estado hablando con respecto al, a la retransmisión de la corrida de David de Miranda en Sevilla, Rocío no estuvo en el callejón, pero estuvo en barrera primera fila.
O sea, sí, no, que, sí, ya.
Que no,
la de Carlos Tirado, se lo ocurrió.
Sí, muy bien.
Allí, la verdad es que estuvo muy bien.
Me da muy contento. Bueno, ya tenemos fecha para la entrega de los premios nuestros de Hispanidad Radio desde esta edición de 2024, temporada 2024, que tendrá lugar por gentileza a través de la Plaza de Toros de la Merced en el patio de Cuadrilla, que creo que es el sitio exacto para nosotros y bonito. Marco es. Que ya hemos probado varias veces y de verdad que nos gusta estar allí.
La verdad que el escenario reúne todos los requisitos de belleza y condiciones. Ya una vez comprobado y contrastado que funciona, a repetir.
Ahí está.
José Luis, ¿tú has estado un año en
el...? Sí, estuvo. Sí. Bueno, pues ya va, creo que es la cuarta vez que lo hacemos allí, ¿eh? Estupendo. Vamos a repetir, ¿no?
Sí, normal, el marco me parece incomparable, el sitio, bonito.
Y la fecha ya más o menos la vamos también a siempre a postular así, después del Rocío. Con el tiempo bueno y con luz bastante, ¿verdad? Que es más agradable.
Prácticamente un par de semanas antes, un par de semanas después, quiero decir, van a presentar los carteles de Colombina ya.
Sí.
Normalmente siempre es finales de junio. O sea que sí, dos semanas antes prácticamente.
Previa, ¿eh? Bueno, de la actualidad local, pues vamos a ver ahora la agenda cultural, que es intensa y muy muy bonita. Y ya te puedo decir algunas noticias, ¿no? Las capillas de San Juan, que también es próxima, la semana que viene, dentro de dos semanas, ¿no?
La festividad de San Juan es el 24 de junio, pues en torno a esa fecha me imagino que se elaborarán, según en el día de semana que caiga, pues a lo largo de la semana que incluya el 24, sí. Me imagino que irá...
Ya está instalándose en el pueblo, ¿no? Toda la empalizada. Que tradicional de madera y
de talanquera.
De talanquera y con su, y está muy bonito. Ya digo, ya he visto yo por allí para pasar por el punto, la bracería, el punto y todo ese entorno donde está el comienzo de la calle larga o la calle grande. Uh-huh. Ya están los sanjuaneros viviendo las previas a su fiesta mayor. En fin, bueno, y respecto a Telemadrid y televisión, ¿no? El récord de audiencia, un 20%. Ha superado hasta Canal Sur la retransmisión de San Isidro.
Sí, pues es otra forma de televisión diferente. No tiene el carácter de la televisión privada. Pero bueno, están haciendo un buen trabajo, ¿no? Prácticamente el festejo empieza 5 minutos antes, que no hay previa, quiero decir. Sí. Previa lo hace un programa, se llama Madrid Directo, me parece, hace un poco sí. La previa. Y automáticamente, 5 minutos antes, ya conectan con...
A nosotros, a los aficionados, nos están haciendo un gran regalazo.
No, hombre, la gestión de la presidenta de la comunidad
nos están permitiendo ver toda la feria taurina. Sí.
Os quiero preguntar, ¿tenéis algún problema con la señal? Porque en mi casa, no sé si será problema de mi equipo técnico, de mi modem, sobre todo mi router, ¿no? Hay momentos en que la calidad de la imagen se distorsiona.
Puede que sí.
Dura 2 o 3 segundos y se recompone, pero no hay esa continuidad en una imagen de calidad.
Posiblemente pasa eso, a mí me pasa también lo mismo, no se ve con la claridad que se ve.
Yo lo veo perfectamente a través del móvil.
Yo la veo muy bien en televisión.
Yo pienso que puede ser por el router.
Yo lo veo tomando café en el bar,
la calidad de mi conexión.
Y de verdad que es un
acierto.
La verdad que buen trabajo de Sixto Naranjo con los comentarios de...
Federico Arnaz
y el matador torce de Madrid de Alcalá de Henares, no recuerdo mismo el nombre. Por cierto,
Luis Miguel
en Cabo. Y el comentario muy preciso, muy...
Otro de esos enorme, larguísima lista de buenísimos toreros que no tenían espadas, lo que hemos hablado recientemente.
Pero buen torero, ¿verdad? Luis Miguel en Cabo, ¿verdad? Aquí en Huelva toreó, una con caballo toreó aquí.
Sí.
Luis Miguel en Cabo hace muchísimos años. Y estuvo muy bien el chaval.
El novillero era espectacular, ¿eh?
Sí, sí, era un novillero puntero, tomó la ofensiva, pero se difundió un poco.
Era alumno de la Escuela Taurina de Madrid y pegó un arranque profesional muy bueno en Madrid también. Después se fue subvinando y le tocó las corridas duras y ahí se fue apagando.
Ahí se fue
Él estuvo también de profesor en la escuela, de Fundación del Juli, ¿no? Estuvo varios años también.
Sí.
Aquí trajo un chaval también de no,
sí, sí.
¿Cómo se llama el chaval? Este de Huelva. Exactamente.
Estuvo con Juan Ramos Jiménez.
Estuvo con él aquí en Huelva.
Me volvió loco porque hacía hacer de todo.
Efectivamente, efectivamente. Vino aquí con él.
Me acuerdo yo que quien me dijo a mí una vez, lo trae amontonado, quiere hacer en una faena, quiere hacer de todo. Y eso no puede ser. Se tiene que reír por las condiciones del animal.
Claro.
Y el chaval, pues, quería tener un repertorio muy grande de capote, poner banderilla y muleta, muy alocado. Y dentro de las condiciones o del estilo taurino andaluz, no pega eso.
Por cierto, quería incidir, si me permite hablar un poco de San Isidro, el otro día la cantidad de críticas, que incluso extremas, que le han hecho al chaval este, al Marco Pérez.
Marco Pérez.
Y estuvo sensacional la criatura, ¿eh? Una novilla que fue
iba
fortísima. Tres novillos del Freixo, que eran toros de plaza de primera, y tres de Fuente Imbro con más guasa que, y estuvo el chaval firme, los seis novillos, fue tres veces a Portagayola,
se llevó
se lo pasó por la barriga
y se puso en el sitio otra vez,
tiene un valor increíble
veces, y estuvo firme, el problema que falló. Pero vamos, el 7 estuvo con él, de verdad, estuvo muy 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 exigente con él, un chaval que prácticamente tiene 17 años todavía.
17.
Y lo está exigiendo como una figura del toreo, vamos. Yo, francamente, era la primera vez que lo veía, ¿eh? Mira que tuve el otro día la oportunidad de verlo en la cena y al final por circunstancias que no pude ir, pero es la primera vez que lo veía y a mí me ha sorprendido gratamente.
Es un chaval, yo creo que es un privilegiado de esto.
A mí
Y el manejo que tiene de las telas es impresionante.
Me recordó
en un repertorio amplísimo.
En hechura física, a los inicios de Ponce, bajito, menudito, y creo que le puede ayudar mucho que estire un poquito en cuanto a estatura para a la hora de matar. No es, digo que sea imprescindible la altura para matar bien, pero creo que ayuda mucho.
Ayuda mucho.
Ver el sitio donde tienes que meter las palas desde un poco más arriba.
Han puesto en duda una gestión de Juan Bautista, que está siendo inmaculada con el chaval.
Sí,
está poniendo, le está haciendo un temporadón, le hizo ya el año pasado una gran temporada y este año igual. No sé, vamos, es que parecen que, porque vamos, yo podría discutir con el talante y la categoría personal y profesional de Juan Bautista, que es un empresario, ha sido matado de toro, profesional
ganadero,
como la de un pino, ganadero, que hay gente hablando gratuitamente, sin base alguna. Porque estas cosas después hay que conocer, por eso las virtudes y las dificultades que tiene esta criatura. Porque esta criatura le llevan exigiendo prácticamente desde que tenía 10 años. Sí. Que es increíble, la verdad. Y a mí el chaval, la verdad, que me maravilló. Que tiene defectos, evidentemente, es un neófito. El normal está empezando.
Va a tomar alternativa en breve.
Sí, no,
este tiene firmada 35 corridas de toro. Bueno, pues este chaval, cuando acabe la temporada esta, va a romper las ferias más importantes del año que viene en España, seguro. Y además casi como figura. Pero me ha encantado, la verdad.
Vamos a ver.
Ojalá, espero no equivocarme.
En Madrid quizá lo que no haya gustado es que sea que vaya un único espada, que no compita con compañeros en una terna, ¿no?
Pero le han exigido ya el nivel de máxima figura. Es verdad que en el escalafón de novillero con caballo ahora mismo se ha hartado de torear, porque es lo que estamos hablando, ¿no? Que lo están llevando entre algodón y demás, pero el compromiso que adquirió en Madrid
ha sido
una apuesta fuerte.
Las tres portaletas, ¿no?
Y sí, con mucha verdad, y bueno, creo que merece por lo menos respeto.
Un valor increíble. Bueno, tiene previsto torear con su apoderado.
Claro.
Una corrida.
Un mano a mano, un festival.
Un festival.
Sí, sí. Es bonito también eso, el detalle, ¿no?
Sí,
de compartir una tarde con su maestro y su manager, digamos, ¿no?
Sí, hombre, prácticamente ha sido el que ha apostado por él.
Sí.
Porque, claro, la apuesta no es fácil, ¿eh? Es un chaval que está empezando y después eso es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Con tres volteretas es escalofriante, que cualquier torero lo hubiera calado, y lo calado es que le raga la barriga.
En una de ellas que lo levantó el toro con el pitón en la zona de la ingle, yo creí que lo calaba y se ha salvado porque debe ppesar como 45 kilos.
Puede ser que el
por
tema
eso
del peso...
se ha salvado, porque ese pitón, el toro derrotando hacia arriba y él volando literalmente para arriba, en ese momento, si tiene un poquito más de peso, a lo mejor ahí el pitón cala
bajo mi punto de vista, lo más destacable este año en San Isidro ha sido la irrupción Independientemente de que después no haya cortado orejas y la erupción del chaval este, del salmantino este, la primera, a mí que me ha encantado.
Bueno, y las dos faenas que hemos visto, la de Morante y la de...
Bueno, sí, Forte. Pero bueno, lo de Morante tampoco sorprende, quiero decir, vamos a ver, es que esto también es un poco discutible. No, porque pegó una serie de lances con el capote y a mí me gustan más las Verónicas largas, a mí no me gustan las medias Verónicas no me gustan. A mí me gusta cuando el toro viene, y la larga el capote hasta el final. A mí no me gustan los medios pases. Desgraciadamente,
pero
es muy bien.
Pero eso totalmente lo obliga el toro, ¿no? El toro se revolvió en un metro.
Pero es que.
Bueno, las medias son un lance de remate, de
no, pero no, serie. No, él dice detrás lo demás de largo. Pero vamos, ahí la actitud del torero y la genialidad está por encima más. Ha creado un antes después, después de Morante, muy
yo jamás,
de
torear, ¿eh? Yo jamás he visto a Curro Romero pegar medias Verónicas. Yo a Curro Romero siempre lo he visto pegar, y a Alfredo de Palo igual, y a Juan Ortega igual. Quiero decir que todos estos toreros de corte artista. Las Verónicas las pegan largas. A ver, que llevas tu razón, que muchas veces el toro va porque muy bien, pero que muchas veces la gente también exagera muchísimo. Yo, para mí, Morante tiene otras cosas, esas connotaciones mucho más importantes que esas.
Morante que no, lleva...
yo lo decía por la faena en general, porque sí, a mí, y estoy viendo todas las corridas de Madrid, las dos faenas que me han sorprendido han sido la de Morante y la del malagueño. La del malagueño fue extraordinaria.
Estuvo muy bien también. Jiménez Forte estuvo
muy
bien.
A mí me encantó.
Las dos han sido catalogadas como antológicas.
Jiménez Forte ha estado sensacional.
Fue increíble.
Se jugó el pellejo, ¿eh?
Lo mismo que Marco Pérez, pero a la inversa tiene un pequeño problema de coordinación, aparte de que hay cierta...
Pero ha mejorado mucho eso, Antonio.
Es muy alto. Es muy alto.
Ha mejorado mucho, la coordinación ha mejorado muchísimo.
Sí, 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 por supuesto. Además es un torero que a mí me gusta porque le veo que tiene mucha verdad, mucha pureza.
Tiene mucha verdad.
Mucha verdad.
Sí, es cierto.
Se pone en el sitio donde a otros le queman las zapatillas, no engaña, da el pecho y se queda en el sitio y zapatillas clavas en el suelo.
Y fueron dos faenas de mucho riesgo, ¿eh? También se las jugó, ¿eh? Las dos faenas se las jugó. A mí me ha encantado Jiménez Forte.
Son toreros que quieren torear, hombre, que llevan el toreo dentro y que lo expresan, ¿no?
Un poco revivado, un poco el escalafón, ¿no? Que estamos ya... Yo dije, que hablamos de los mismos y siempre los mismos.
En fin, vamos un poquito a volver al tema local y a la agenda onubense, ¿no? Que tiene propuestas interesantes, que sea en el ámbito cultural de Huelva, que haya una exposición de fotografía o pintura.
Pintura
en este caso.
De Carmen Gómez.
Siempre queremos resaltarlo y darla a conocer para que los oyentes puedan visitarla, porque verdad es un evento artístico que hacía mucho tiempo que no se veía aquí. Aquí tenemos varios pintores... muy bueno, últimamente no los veo. El hijo de Quitín Morales. Manuel Morales, que pinta de escándalo. No hace tiempo que lo hemos perdido. Pero ahora está Carmen Gómez Horta.
Sí.
Que va a exponer en un sitio también emblemático, ¿verdad?
Sí, en la Casa del Litri,
la Casa Palacio, que ahora es un bar, ¿no? Gilda, creo que se llama.
Gilda.
Sí. Calle Rico número 8, concretamente, ¿no?
Es mañana, concretamente, a las 7:30 de la tarde.
Bueno, tenemos vía telefónica a la autora. Carmen, muy buenas tardes, bienvenido al Paseillo.
Hola, muy buenas tardes, Pepe, encantada de estar con vosotros.
Un placer que exponga, ¿no?, este evento cultural en este sitio también tan emblemático. Carmen, ha sido un acierto, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, me lo comentó Jesús Pascual y yo encantada de tener allí mi obra, porque mi obra va a estar allí permanente durante un tiempo, la obra también. Así que, bueno, pues fenomenal, porque yo creo que es el sitio ideal para que esté la estética taurina dentro de esa casa tan taurina, aunque no repitamos en la frase.
¿Cuántas obras son, Carmen?
Pues son 12 obras. Incluye trajes de torero, silla, yo le llamo silla de las ilusiones, que es donde ellos, la manera en la que ellos ponen su ropa antes de su traje, antes de salir a la plaza, y retratos.
Estupendo. Yo vi su obra en un sitio también muy muy mágico, como era en Tavira, una de la iglesia aquella. Y de verdad
la Iglesia tenía, de Misericordia, sí.
Y de verdad tenía un mérito tremendo su obra, Carmen. Me gustó muchísimo.
Ah, muchísimas gracias, Pepe. Le agradezco el detalle.
José Luis, tu amiga Carmen, ¿no? Que de verdad que...
Sí, hombre.
Que tenemos una artista tremenda.
A lo mejor por José Luis no sabes quién soy, Carmen.
Sí sé quién eres por la voz. José Luis, claro que sí. Encantada de saludarte. Y espero veros allí mañana.
Sí, sí, mañana, si Dios quiere, estaremos por allí acompañándote. Ya te lo puse a través del WhatsApp, que estaríamos acompañándote allí. Y nuevamente te felicito porque... Además ya es una trayectoria larga la que llevas con el tema de tus obras taurinas. Yo conozco un poco de esta obra, como tú bien sabes, pero cada día nos sorprende más con este tema. Yo en principio pensaba que era un pequeño bypass el que ibas a tener ahí con el tema del mundo taurino, pero veo que eres una muy buena aficionada y que además lo estás haciendo de maravilla, ¿no? Así es que mañana te podremos felicitar, yo personalmente te podré felicitar y darte la enhorabuena en la inauguración de tu exposición.
Encantada de saludarte y de que veas mi obra nuevamente.
Y además podemos aprovechar también de ver la obra de Adolfo Morales, que también expone contigo, ¿no?
Efectivamente, eso os iba a comentar, que mañana se inauguran dos exposiciones en el mismo lugar. La mía que va arriba, que va a ser permanente, y la de Adolfo Morales, que es un creativo y un fotógrafo maravilloso, ya lo veréis mañana, ¿no? Las creaciones tan espectaculares que os vais a encontrar allí de él.
Carmen, a mí me gusta mucho el formato tan inmenso, ¿no? De la obra que mide más o menos, ¿cuánto? ¿Un metro por...?
Bueno, hay diversos formatos. Lo mismo, hay uno 16 por 90, que hay 80 por 80, pero sí, la media es mediana, de sobre un metro por 80 o 90 centímetros, es la media de mi obra taurina.
Muy bien. En cuanto a la ubicación, dentro de lo que es el edificio, ha comentado algo de arriba y abajo en la planta. La obra van a estar expuesta en el espacio donde se comparte, digamos, la actividad comercial del local.
La de Adolfo Morales sí va a estar abajo en la zona en los tres salones que hay, va a estar allí repartida su obra, y la mía va a estar arriba, va a estar en el pasillo que hay arriba. Ajá. Y además hay una sala que es solo taurina, donde está un retrato que hice del Litri y un retrato de Belmonte y dos composiciones taurinas. Mi obra va a estar ahí dentro de ese espacio que va a ser solo taurino.
Carmen, a mí me alegra mucho ver su obra también en la programación de La Maestranza, durante la feria, en los programas de mano, anunciando toda la terna, los toros que van a salir, ver la obra suya.
Ay, sí, tengo la inmensa suerte de todos los años, desde hace por lo menos 8 o 9 años, que José Enrique, el jefe de prensa de La Maestranza, pues me pide fotos de mi obra, ¿sabes? Todo, como siempre tengo ahí algún tipo de obra nueva y le envío, y la verdad es que sí, que este año concretamente estuve en la corrida de Roca Rey y el miércoles y ese mismo día publicó el cuadro mío en el programa de mano, con lo cual cuando fui a la Plaza de Toros me dieron en las manos mi programa con mi cuadro impreso. La verdad es que tuvo un detalle muy bonito José Enrique conmigo este año.
¿Podríamos decir que se puede estar cociendo a fuego lento un cartel de la Feria de Abril para los próximos años?
No, eso es muy complicado. Eso es los maestrantes...
No, eso depende de los maestrantes, claro. Pero bueno, nunca se sabe, la ilusión nunca se pierde.
Por Huelva, sí, mira, un encargo para Huelva sí sería bonito, Carmen.
Pues sí, pero eso ya depende de José Luis, tú sabes, que no... Sí. No, yo encantada, ¿verdad?, claro, de poder hablar este tema y poder realizarlo, yo no tengo ningún problema. Lo mío es el arte.
Y hay una obra también, el libro nuevo de Vicente Parra, que también lleva una obra en la portada suya, ¿no?
Sí, ya le he hecho a Vicente Parra dos portadas de publicando su obra, y este año me pidió, dice, ¿por qué no me hace la frente de la Plaza de Toro? Bueno, y yo se la he interpretado un poco a mi manera, para que, como a él le gusta, para que Paul me ha comentado que el día 18 presenta el libro.
Exactamente.
Así es.
Buenas tardes. El estilo pictórico, Carmen, ¿qué más persigue? ¿Cuál es exactamente? ¿Tiene un personal estilo o intentas beber de otras fuentes?
Mi estilo, mi obra, si no la has visto, mi obra de tauromaquia es muy impresionista. Uh-huh. Es muy distinta a todo tipo de obra que tú ves normalmente haciendo tauromaquia. Uh-huh. Sí, es muy personal. También tengo un manolete que le he imprimido un poco de cubismo a ese retrato. Uh-huh. A mí me gusta, ya vosotros me diréis mañana.
Ajá, muy bien, estupendo.
Bueno, pues nada, Carmen, enhorabuena y nos gustaría un día que tengamos más tiempo de que se pase usted por aquí por los estudios y charlar sobre esto, el arte de la pintura del temática taurina.
Ah, pues sí, vamos, que no hay ningún problema, me encantaría, porque ya sabes que para mí la tauromaquia es música, es color, es valor, y a lo largo de la historia muchos pintores famosos, pues tú sabes, la han pintado. Tenemos a Picasso, a Goya, a Dalí, no solo ha sido culto de la pintura, sino también de la literatura, a través, bueno, ya lo sabéis, de Hemingway, de Lorca, en fin.
Y ahora Carmen Gómez.
Y ahora yo me quiero apuntar también a la trayectoria de ellos, y sí, tú sabes, nuestra cultura es patrimonio cultural y debemos defender por lo menos el arte que poseemos desde hace ya de manera ancestral. Así que bueno, en ello estoy. También depende de que, tú sabes, de que las personas que están dentro de este mundo, que formamos este mundo, pues también lo apoyen.
Es un orgullo, ¿no? Una persona de Huelva, del talante de usted, pictóricamente hablando, pues que aporte tanto a la cultura del toro, ¿no? Y más en el aspecto local. Quiero decir que hay muchos pintores a nivel nacional, pero en Huelva que yo conozca no hay muchos. Entonces, que esté usted, digamos, desempeñando, digamos, esta labor, la verdad que nos enorgullece a la gente que queremos y amamos el toro, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, curiosamente, además, estuve participando hace ya unos años en la segunda Bienal Taurina de Ronda. Y fue la única pintora que estuve allí, que llevé 25, 26 obras. Y la verdad es que fue espectacular. Que sí, que es un mundo que a mí me gusta por lo que ya he comentado, ¿no? Uh-huh. Pues sobre todo por su estética y por lo que conlleva.
Totalmente.
Uh-huh. Porque a mí me gusta la dualidad esa de sol-sombra y la muerte.
Perfecto.
Que creo que forma parte de nuestro día a día.
Claro.
Bueno, pues Carmen, pues mañana estaremos allí sin falta para presenciar esa inauguración de la que disfrutaremos durante mucho tiempo. Dices, si va a estar permanentemente allí, de verdad, se pueden pasar muchísimos aficionados sin premura de tiempo para ver y disfrutar de sus cuadros.
Claro, será un placer que os paséis por allí, tanto para mí como para Adolfo, ¿sabe? Porque también su obra es muy buena y vaya a disfrutar con ella.
Un fuerte abrazo,
Carmen. Adolfo, que lo sepáis, que Adolfo fue compañero de aquí, maestro. Tenía un programa en España de radio que se llamaba A Solas Con, que por cierto me ha mandado la invitación para ir para allá mañana. Así que allí estaremos.
Pues nada, fenomenal de veros, saludaros y disfrutar una copita de vino hablando de arte.
Pues muy bien, Carmen, mañana estaremos por allí contigo, acompañándote, y nuevamente ya te damos la enhorabuena.
Pues muchísimas gracias, de recibir enhorabuena ya. Y felicitaciones ya.
Hasta luego, un abrazo.
No son cuadros de pases taurinos, más que nada son como bodegones la mayoría, pero en formato grande y retratos grandes, como la ventana de grande. Entonces, claro, es bonito, ¿no? Está muy bien trabajado. Bueno, y vamos a la segunda parte de la agenda cultural, que se presentó un libro la semana pasada en Huelva, de Litri, ¿no? Autor Alejandro Márquez.
Así es.
Vamos a intentar localizarlo telefónicamente y que nos dé un poquito.
Allí estuvimos también con él, acompañándolo. Se celebró en la Fundación Cajasol, en Calle Puerto. Aquello estuvo muy bien, estuvo lleno. El salón no es muy grande, pero realmente estuvo muy lleno, estuvo muy bien. Además, estuvo ameno. Estuvo muy ameno y además muy entretenido. Estuvo también Miki, el hijo de Miguel Báez Litri, que fue el que hizo una exposición a las preguntas que le iba haciendo Alejandro Márquez, y la verdad es que estuvimos todos allí muy bien.
Don Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué buen trabajo has hecho.
Bueno, yo lo que puedo decir es que le he puesto mucho cariño y mucho respeto. Han sido 2 años y medio de investigación y espero que guste.
Yo te hacía a ti más silverista, Alejandro.
Bueno, los aficionados
no
a los
tiene que
toros,
ser excluyente, ¿no?
Claro, los aficionados a los toros, pues tenemos un gusto amplio, nos gustan los buenos toreros, pero como soy de Huelva y me gustan los toros, y yo he crecido siempre teniendo cerca la leyenda de Litri, y sí, tuve la curiosidad desde pequeño de indagar, de investigar por mí mismo para intentar calibrar la verdadera dimensión que tuvo el maestro como figura del toreo. Ese ha sido el objetivo del libro, poner de manifiesto la verdadera dimensión que tuvo, y para eso pues he recurrido a las revistas de la época, a publicaciones de la época, porque lo que me interesaba era reflejar no opiniones personales, sino traer la opinión y la pasión de aquel momento para que el trabajo fuera un trabajo de investigación y tuviera objetividad y rigor, que era lo que he pretendido, que creo que es lo que le otorga valor al trabajo.
Hola, ¿qué tal, señor Alfonso?
Alfonso, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. El libro es fundamentalmente Miguel Báez Puni, ¿no? El libro no es ni de Manolito Litri ni de Miki. Quiero decir,
no.
Que la figura es... bueno, ¿qué destacarías tú de la figura de Miguel Báez Puni, Ale?
Bueno, el libro, como bien dices, es trata la vida, la trayectoria profesional de Miguel Báez Puni Litri, desde que se presenta en público en el año 47 hasta que se retira 20 años después, pero incluye también, por supuesto, las 3 ocasiones en las que, con motivos excepcionales, volvió a vestir el traje de luces. El libro ha visto la luz coincidiendo con el 75 aniversario de la alternativa, que la tomó en Valencia el 12 de octubre de 1950. Por lo tanto, dentro de unos meses se cumplirán 50 años exactos de esa alternativa, y estamos en el año en el que se conmemoran esos 75 años. Yo destacaría que sostengo que es uno de los toreros más importantes del siglo XX, sin ninguna duda, por 2 razones fundamentales. Primero, por la contundencia de sus triunfos en las plazas de máxima responsabilidad, Madrid y Sevilla. Es muy difícil encontrar un torero que tenga un currículum, por así llamarlo, tan brillante en esas plazas de máxima responsabilidad. Y en segundo lugar, por la fuerza que tuvo, por el tirón popular que tuvo, por la fuerza que tenía en taquilla. O sea, esas 2 cualidades son las que me llevan a mí a sostener que es uno de los toreros más importantes del siglo XX, porque se puede ser buen torero, se puede triunfar, pero es muy difícil tener fuerza en taquilla y tener tirón popular. Y Miguel Báez Puni lo tuvo desde el año 49, en el que eclosiona como novillero, hasta el año 67, que se retira como matador de toros.
Estamos de acuerdo.
¿Qué enfoque le has dado a la forma de tratar el libro? ¿Ha sido narrativo, descriptivo, biográfico? ¿Cómo lo has querido enfocar?
Bueno, yo lo que he querido ha sido repasar su trayectoria. De hecho, se mencionan todas las novilladas, ya sean sin caballos o con picadores, y todas las corridas de toros que toreó, tanto en España como en Portugal, en Francia o en América. Lo único que no he tratado han sido los festivales, porque considero que los festivales son prescindibles para calibrar la dimensión que tuvo como figura del toreo. Entonces analizo toda su carrera temporada a temporada.
Pero en festivales quizás era uno de los más pródigos, de los toreros más generosos en torear festivales.
Sí, toreó muchos festivales, pero creo que al objeto del libro no era una variable muy importante para investigar.
Alejandro estuvo muy poco tiempo activo, realmente su última época fue las dos que tuvo en el año 84 con la retornando la Plaza Torla de Merced, más después la alternativa de su hijo. Pero anteriormente él volvió, o sea, él empezó evidentemente a tomar la alternativa en el año 51, o ¿qué año fue, Alejandro?
50.
El año 50, estuvo 8 años, se retiró, volvió otra vez, digamos,
estuvo menos años
a reaparecer, que prácticamente se ha ido 10 años de matado a toro, ¿no? No más, ¿no?
¿En total? Él toma la alternativa en el año 50,
sí.
Y se retira de los ruedos en el año 67.
Sí, pero o sea, en medio hubo un paréntesis también.
Pero en medio hubo un paréntesis, ¿no, Alejandro?
Sí. O sea, su trayectoria comprende 17 temporadas como matador de toros. Pero de esas 17 temporadas estuvo en activo solo 8 temporadas.
Efectivamente, 8 temporadas. Sí,
8 temporadas. Y su carrera se puede dividir en 3 etapas. La primera etapa, que lleva hasta el año 52, que es su primera retirada. Uh-huh. Vuelve en el año 55 y está en activo 3 temporadas, se retira en el 57 y ya luego reaparece en el año 64 y se retira en el año 67, pero el año 65 no toreó porque ese año sufrió un percance en un festival celebrado en Huelva a principios de temporada y estuvo en el dique seco durante toda la temporada del 65, por lo tanto son 17 temporadas como matador de toros, de las cuales solo 8 estuvo en activo. Pero es importante destacar, como he dicho anteriormente, que nunca perdió ni la regularidad en los triunfos, ni tampoco la fuerza, el tirón popular y la fuerza en taquilla que tuvo. No lo perdió nunca, lo mantuvo hasta el último momento. Sí. Y compitió con toreros de muy distintas generaciones, porque hay que tener en cuenta que él empezó toreando con la generación de Manolete, él empezó toreando con Pepe Luis Vázquez, con Arruza, con Pepín Martín Vázquez, con Luis Miguel Dominguín, con Paquito Muñoz, con Parrita. Luego torea con su generación, torea con Manolo González, con Julio Aparicio, con Antonio Ordóñez, continúa toreando con Chamaco, con Jaime Hostos. Luego torea con Diego Puerta, Paco Camino, el Viti, el Cordobés, y termina toreando con Paquirri y con Palomo Linares. Y siempre compitió en pie de igualdad y siempre triunfando y manteniendo el mismo interés.
Siempre en primera figura,
toreara con toreros que le llevaban, que eran 10 años más jóvenes que él y que llevaban 10 años menos en activo y que era, podían ser más novedad porque llevaban menos años como matador de toros, pero el maestro tuvo esa cualidad que es incuestionable.
Sí, en cambio Miki fueron 11 años continuados.
Bueno, son tiempos distintos y circunstancias distintas. Yo creo que es una prueba de inteligencia cómo supo administrar el maestro su carrera. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Camarán, que fue apoderado de Miguel Vázquez Punilitri desde la temporada de 1950, Camarán, una vez que tomó la alternativa, empezó a animarle a que se retirara, porque ya lo había conseguido todo. Había triunfado con mucha fuerza en todas las plazas, se había convertido no ya en un torero popular, sino en un fenómeno de masas, era rico, era millonario, y pensaba que no iba a conseguir más de lo que había conseguido. Hay que tener en cuenta que Camarada tenía la experiencia que había vivido con Manolete, cuando ya el público empezó a exigirle a Manolete como máxima figura, y aquellos años que dejaron un sabor ingrato en el torero de Córdoba. Entonces Camarada quizás, guiado por esa experiencia, por ese aprendizaje, animaba a Litri a que se retirara desde que tomó la alternativa. Sin embargo, él optó por continuar y, bueno, como matador de toros consiguió abrir la puerta grande de Madrid en 8 ocasiones y salió a hombros en Sevilla en 3 ocasiones, teniendo en cuenta que toreó muy poco en esas plazas, porque en Madrid solo toreó 6 años y en Sevilla solo toreó 4 años, de manera que casi todos los años que se anunciaba en Sevilla o en Madrid abría la puerta grande.
El libro, ¿qué dimensión tiene de página? ¿El grosor está muy documentado fotográficamente también, Alejandro?
No, fotografías no hemos incluido, porque las fotografías presentaban una dificultad. Yo quería que las fotografías abarcaran toda su trayectoria, desde que irrumpió como novillero, porque como novillero ha sido uno de los novilleros más importantes de la historia, porque las temporadas del 49 y del 50 son temporadas históricas que han quedado grabadas en la historia del toreo gracias a la fuerza y a los éxitos y a la revolución que armó Litri. Entonces, las fotografías que yo tenía no tenían la suficiente calidad como para pasarse al papel. Entonces optamos por no incluir ninguna fotografía. Y la extensión son unas 270 páginas que tiene el libro.
Alejandro, buenas tardes. Mira, yo soy José Luis Romero.
Sí, pero
lo que pasa es que tú me conocerás por Chupo.
Bueno, sí, me conozco perfectamente, sé que estuviste en el acto el otro día.
Estuve en el acto, sí, efectivamente. Sí. Y mira, y tengo algunas curiosidades que algunas de ellas hiciste mención. Aquí también acabas de hacer referencia a algunos casos muy específicos de la trayectoria de Miguel Báez Espuny. En el año 49 torea 115 corridas, perdón, novilladas. ¿Me lo confirmas?
Efectivamente.
Y se pone en el escalafón el número uno. Y además también, en el plano económico, también es cierto que se hizo millonario siendo novillero, no siendo matador de toro, que después siguió ganando dinero, evidentemente.
Sí, sí, él fue un torero porque, claro, lo generaba. Él generaba dinero porque llevaba a la gente a los toros. De hecho, la publicidad del propio torero solía aludir a la fuerza que él tenía en taquilla. Yo recuerdo una publicidad que era algo así como Litri, la penicilina de las empresas. Es decir, una especie de metáfora, ¿no? O sea, igual que la penicilina salvó la vida de muchos toreros, Litri era el torero que salvaba a las empresas porque era el que movilizaba a los públicos y llenaba los tendidos. Efectivamente, como bien dices, en el año 49 toreó 115 novilladas, lo que supuso el récord, batió el récord que tenía Juan Belmonte, que toreó en el año 19 109 corridas de toros. Ese récord lo batió Litri en el año 49, que toreó 115. Hasta ese momento nadie había toreado, ningún novillero ni ningún matador, tanto como toreó Litri aquella temporada. Y por primera vez en la historia, en el año 49, se lidiaron más novilladas que corridas de toros. Eso nunca había pasado y se debió solo y exclusivamente a la fuerza de Litri. Y hay que tener en cuenta que Litri, como bien has dicho, encabezó aquel año 49 el escalafón de novilleros, y el segundo fue Julio Paricio, pero Julio Paricio toreó poco más de 70 novilladas. O sea, la diferencia entre lo que toreó Litri y lo que toreó Julio Paricio era enorme.
La mitad, porque, prácticamente la mitad.
Claro, es que eso da cuenta del liderazgo que tuvo Litri en aquella temporada del 49. Y en el 50... Bueno, él en el invierno del 49 al 50 rompe con el apoderado que lo lanzó al estrellato, con Emilio Fernández, que natural de Nerva, aunque profesionalmente hecho en Sevilla, firma con Camará, y Camará ya apoderaba a Paricio, de manera que se encontró con los dos novilleros más importantes del momento. Y él decidió formar una pareja con los dos, que fue una pareja histórica, que triunfó allí donde toreó, que movilizó a los públicos, que llenó las plazas y que también ha grabado la temporada del 50 en la mejor historia del toreo del siglo XX, sin ninguna duda.
Para ir terminando, venga, Alfonso, ¿quería preguntarle algo?
No, cosa simplemente rápida. Un tema un poco por curiosidad. En Huelva toreó muy poco, ¿no?, de matado a toro, ¿no? No llegaba a 4 o 5 corridas a toro, ¿no?
Pregunta. En Huelva toreó todos los años que estuvo en activo, toreó en Huelva.
Huelva. ¿Aproximadamente cuántas corridas toro?
Si tuvo 8 años, pues, como mínimo 8.
No, él toreó, empezó a torear en Huelva desde novillero sin caballos y nunca faltó. Cuando no estaba en activo, toreaba festivales en Huelva.
Me refiero a Alejandro como matador de toro. Yo sé que un festival
no, toreó mucho como matador de Huelva toreó. Como matador de Huelva toreó todos los años que estuvo en activo, todos los años. No faltó nunca a Huelva.
Bien, José Luis. Alejandro, ¿qué influencia tuvo sobre Miguel su hermano Manolo?
Pues mucha. Él es un torero de dinastía. Curiosamente, él no conoció a su hermano Manolo porque había muerto años antes de que naciera Miguel, y apenas conoció a su padre porque su padre murió cuando Miguel tenía apenas un año de edad. Pero él siempre se supo torero de dinastía. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la tertulia Litri de la calle San Sebastián estaba al lado de su casa. Él pasaba todos los días cuando iba al colegio, que estudió en los Maristas, que estaba entonces en la calle San Andrés. Él pasaba todos los días por la puerta de la tertulia y los aficionados hablaban con él, le animaban. Y él en el año 47, que fue el año en el que se presenta en público y el año en el que viste por primera vez el traje de luces, le hacen una entrevista en el diario Odiel y le preguntan que qué tipo de torero quiere ser, y él dice que quiere ser un torero de vergüenza como su hermano Manolo. O sea, sea, la figura de Manolo estuvo muy presente. De hecho, en la carrera de Miguel y en la de Manolo hay ciertos paralelismos. Los dos, por ejemplo, empezaron poniendo banderillas en los primeros festejos, en los 3-4 primeros festejos, pero empezaron poniendo banderillas. Miguel lo dejó muy pronto, a los 3 o 4 primeros festejos dejó de poner banderillas. Los dos vistieron por primera vez el traje de luces en Valverde, y Miguel incorporó a su repertorio pases que Manolo había hecho característicos y propios, como por ejemplo la gaonera. Creo que fue, para mí, tiene dos influencias claves. Una es su hermano Manolo y otra es Manolete. Manolete sobre todo en su primera etapa. En su primera etapa como novillero con caballos y los primeros años como matador de toros. Ya luego él fue desarrollando su tauromaquia y haciéndola cada vez más personal.
Así es. Pues muchas gracias.
Los motivos de esa intermitencia en la carrera podrían ser, bueno, en la última etapa has comentado que fue por un percance fuerte que lo tuvo, digamos, relegado a una recuperación lenta. Pero en las etapas anteriores, esas idas y venidas, fundamentalmente, ¿a qué motivo obedecían?
Él siempre ha explicado que necesitaba descansar. Hay que tener en cuenta que era su toreo es un toreo de mucha verdad, de mucha exposición, de mucha entrega. Yo también creo que es que él lo había conseguido todo. Él tomó la alternativa y ya lo había conseguido todo. Había triunfado en todas las plazas, era millonario, tenía fama, tenía popularidad. En el primer año como matador de toros, abre la puerta grande de Sevilla y sale 3 veces a hombro en Madrid. Es que lo consiguió todo muy pronto.
Muy rápido.
Entonces... ¿eh? Pues yo creo que entre que quería descansar, a él también los viajes lo le cansaban demasiado, no tenía la necesidad de salir a triunfar todas las tardes de manera imperiosa, porque él era máxima figura y tenía máxima cotización. Él no concebía vestirse de luces sin darlo todo. Entonces yo creo que él supo dosificar bien su carrera, supo mantener el interés y, sobre todo, que para él era muy importante, supo darle a los públicos siempre su mejor versión. Porque si estudiamos su carrera, a partir de su primer año como novillero, cuando bate el récord de las 115 novilladas, todo podía indicar que él iba a ser un torero de torear muchas tardes. Sin embargo, él prefirió dosificarse y dar su mejor versión cada vez que se pusiera el traje de luces.
Bueno, pues recordemos para los oyentes la editorial y dónde pueden conseguir el libro, Alejandro.
Pues la editorial es Niebla, y el libro se puede adquirir en Huelva, pues prácticamente en cualquier librería, y también a través de la página web de la propia editorial.
Ahí está. Bueno, pues nada, Alejandro, un verdadero placer y enhorabuena por este trabajazo tan bonito para los aficionados del mundo del toro de Huelva.
Felicidades, Alejandro. Felicidades.
Igual, el placer es mío. Igualmente, Alejandro, muchas felicidades.
El placer es mío y encantado de haber echado este rato con vosotros. Un placer.
Alejandro, sabe que te quiero. Un abrazo y enhorabuena.
Y yo a ti, Juan. Hasta ahora.
Yo, Alejandro, bien.
Ahora.
Y la gente dice, todos dicen, olé, 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 olé. Todos dicen, olé, olé.
Bueno, chico.
Bueno, pues teníamos pendiente hablar con Vicente Parra, pero ya por cuestión de tiempo, sobre su libro 40 años de La Merced, que hace el análisis desde el 2015-2024, lo vamos a dejar para el lunes que viene, porque además se presenta el día 18 de junio.
Allí estaremos, ¿no?
En la Fundación Caja Rural, el claro Centro Cultural sí. José Luis García Palacio, el alcalde Cotomora. Un libro también interesante que es de cabecera, porque ya si el otro de 30 años de La Merced es bueno y es bonito repasarlo de vez en cuando para ver el paso de tantos toreros y tantos festejos.
Vicente, en el aspecto estadístico es el número uno. Ahí no hay duda.
Es un meticuloso impresionante.
Nos gusta mucho y desde aquí le damos también la enhorabuena, ¿no? Porque es otro trabajazo también. Uh-huh. Muy bonito. También quizás sea la misma editorial, ¿no?
Yo cualquier valor estadístico siempre lo llamo. Ahí no fallo, seguro.
Sí, el consulta es tremendo, es un artista, ¿verdad?
Para eso. Totalmente.
Que aparte de tenerlo recogido por escrito, tiene una memoria prodigiosa. O sea, gran parte de esos datos que le consultemos, aparte que los tiene registrados, también los tiene todavía
almacenados. En el disco duro. Almacenados, sin
totalmente.
Duda.
Bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito más de San Isidro, ¿no? Que quedan ya pocas jornadas, ¿no? Están, van por 21 festejos.
Ya,
¿no?
Ya hemos hablado un poco de San Isidro. San Isidro lo ha destacado, lo que hemos hablado de
Marco Pérez,
las dos faenas del torero malagueño, de Jiménez Forte, evidentemente Morante, que estuvo sensacional. Y yo no destacaría, bueno, la puerta grande,
bueno,
de Talavante.
De Talavante.
Y de la que se ha dicho que ha sido un poquito generosa.
Light, totalmente. Yo la vi y tampoco fue.
Los que da la semana turista, ¿no? Sí, escolar, algunas andas.
Y no va a comentar Pepe el otro rabo de Morante en Jerez. No lo vamos. No, o en Aranjuez, no me acuerdo dónde hacía.
No, en Aranjuez es un fenómeno. El rabo fue
en Jerez.
Sí, es que es un torero con una regularidad tremenda. Es que no hay un torero más regular que él. En el escalafón ahora mismo, de Matador del Toro, el más regular es José Antonio Morante de la Puebla.
A mí no me impresiona tanto la regularidad, sino que cada faena es diferente.
Pero
la regularidad no era, genialidad, no era su virtud.
Claro, exactamente. Es que es genial y además regular.
Pero a mí me impresiona que cada faena es diferente, cada faena te sorprende su registro, cada inicio es nuevo, interpreta a todos los toreros como el mejor.
Hay otra aportación importante. El hijo ha sido campeón de la de la Copa Juvenil Nacional
con el Betis,
marcando el segundo gol, remontando precisamente.
Es un futuro libre del Real Betis Balompié, de la primera plantilla. Es genial también.
Le queda el domingo 8 de esta semana que viene, 8 de junio.
Se me olvidaba también
en Madrid, en la Juan Pedro.
Hablando de San Isidro,
la beneficencia.
Hablando de San Isidro, disculpa que te interrumpa. Hablando de San Isidro, también el peruano no hay que dejarlo en el tintero, ¿eh? Se le han dado fuerte y flojo y ha estado a la altura de lo que es máxima figura del toreo. El peruano ha estado también sensacional.
A pesar de que le exigen a matar.
Le exigen a matar, que es tremendo.
Y él, yo pienso, por lo menos es mi percepción, que supera esa exigencia y con crece y con cierta dosis de inteligencia en el manejo de los escenarios en cuanto a gestualización en esos momentos de exigencia. Cuando más le pita el 7, más se meten los pitones, más pisas terreno caliente, etcétera. Y para
yo creo que
eso también es un genio.
Otra cosa también se me ha olvidado, a veces hay cosas que ya se me están ocurriendo con el tiempo. Rafael Serna, hombre, cortó una oreja y estuvo muy firme el chaval.
Muy bueno, muy bueno.
Tuvo...
y algunas pinceladas de Aguado.
Sí, pero bueno, Rafael Serna estuvo sensacional, hombre.
Es muy importante porque
fue emotivo,
hace mucho tiempo que no torea y
le metió el pitón en el pómulo, estuvo hecho un sensacional.
Tremendo. Yo creo que el divorcio de Madrid con Roca Rey es fuerte, ¿eh? Es bastante fuerte. Yo creo que no lo va a poder superar tanto tiempo, ¿eh?
Bueno, él tiene capacidad para revertir la situación porque es el número uno del torero.
De momento no están pudiendo con
bueno, él. Bueno, sí, hombre, como que no. Las dos tardes se va de vacío. Ha cortado una oreja, pero
es no, lo que no, pero yo me refiero al personaje. Digo. No lo van a hundir.
Es lo que
no
yo
lo
digo.
Van a hundir.
A pesar
bueno,
de las adversidades.
De la fuerza mental que tenga.
Hasta ahora la está demostrando para mí, ¿eh? Uh-huh. Pues mañana no sé, pero
es que muchas veces el público de Madrid, ese sector que sabemos que es el 7, muchas veces que predispone, es que van predispuestos a, o sea, todavía fulanito de tal, pues predispuestos a no hacer nada, predispuestos a estropear o a chafar el tema, y no es así. Hay que ser mucho más equilibrado y mucho más
tolerante,
¿no?
Objetivo,
simplemente. Yo no digo que se pongan de parte, pero hombre, tampoco vayan ya con la idea premeditada de formarla, y lo que están haciendo es que lo hace mucho, porque la verdad que más de uno se ha jugado la vida ahí, vamos, lo digo por el chaval este del Marcos Pérez, que se ha jugado la vida y no le han dado ninguna importancia, la verdad. Insensibilidad absoluta.
Pues sí, Madrid, si Madrid, de siempre.
A ver si se van dando cuenta también, al menos desde una perspectiva personal mía, que y lo digo pensando en el 7, que no todos los toros, porque pesen 650, 670, 680, porque vimos una corrida el sábado fue o el domingo, sábado, en Sanlúcar de Barrameda, que son toros de 500 kilos, 500 y poco kilos, y vaya pedazo de corrida de toro que vimos. Así es que a ver si se van dando cuenta que no todo en los tendidos del 7.
Eso es inviable hoy en día.
Sí, pero yo creo.
No puedes comparar Sanlúcar de Barrameda con las ventas.
No estoy comparando. Lo que comparo es la calidad de
que
los
lo que
toros.
Da espectáculo es la movilidad del toro, ¿no?
De los toros.
No solo el trapío. A mí me gusta el trapío.
Efectivamente.
Pero primero que el toro se mueva.
De eso es
un buey parado no sirve.
Eso sería para hablar otro programa. Que esto
pero el ganado, con ganadero, con ya en el aspecto ganadero.
Sí,
porque los ganaderos.
He querido meter
generalmente se lesionan lo mejor para Madrid y mira, pues no están resultando. Las ganaderías de verdad en Madrid están fatal, ¿no?
este año no destaca en ninguna sobremanera.
Hay un par de toros,
exceptuando un par de
Pedraza de Yelte, ¿no?
Bueno, exceptuando un par de encastes, para llevar a los toros a ese volumen y a ese tamaño, sacan de tipo.
Ayer me costó un toro, el sexto del Paralejo, ayer me encantó el toro ese.
Ha salido bueno, suelto, pues, Juan, ¿qué me decimos del lunes que viene? Que el lunes que viene era Rocío y...
El lunes que viene... no, descansamos porque es el Rocío, ¿no? Así que...
Sí, bueno, me parece bien.
El lunes de Pentecostés, ¿no?
Hombre, está claro que en el calendario onubense, andaluz, y yo diría que es del mundo.
Es fiesta mayor, ¿verdad?
Pentecostés son palabras mayores.
Y nos podemos permitir
un descanso. En Huelva, donde estamos, ¿no?
Y volvemos entonces ya en riguroso directo desde el patio de Cuadrilla el día 16, con la entrega de los premios de Hispanidad Radio.
Ahí estaremos todos, ¿no?
Don Juan, pues muchas gracias como siempre por todo.
A vosotros siempre.
Y a vosotros, compañeros, enhorabuena.
Gracias a ti.